Traes tu Biblia, ábrela en Segunda de Pedro, capítulo 3. Te invito a traer tu Biblia siempre que vengas a la iglesia, y no solo en la iglesia, en todo tiempo trae tu Biblia a tu lado, ¿verdad? Es lumbrera nuestro camino, ¿verdad? Y como le hemos estudiado aquí en Pedro, tenemos que estar atentos a ella, ¿verdad? Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Entonces te invito siempre a traer tu Biblia siempre a la mano, ¿ok? Yo sé que ahorita ya es más fácil traerla ahí en el celular, ¿verdad? Y es una herramienta y es una bendición, pero pues siempre la palabra escrita así también es muy buena, ¿verdad? Entonces, ábrela ahí en Segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a seguir avanzando en esta porción. La semana pasada vimos la primera parte del capítulo donde nos hablaba acerca de cómo era el mensaje de estos hombres, ¿no? Erróneo, equivocado. Era lo que estaban predicando. Aquí estaba su error, esta herejía destructora, como ya se mencionó en el capítulo 2. Y vimos esa parte, ¿no? Lo que ellos enseñaban. Y en esta porción que vamos a ver, el apóstol Pedro va a mostrar que es un error, ¿no? Por lo que la escritura dice, cómo van a suceder las cosas. Que ellos decían, eso no va a pasar, y no, sí va a pasar porque está escrito. Y vamos a ver las razones que da el apóstol Pedro en esa porción, ¿ok? Así que vamos a leerlo. Verso 8, vamos a continuar ahí, hasta el verso 10, solo tres versículos, pero con mucho contenido, así que vamos a leerlo y después oramos y damos inicio, ¿ok? Dice así: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Señor, damos gracias por tu palabra. Sabemos que tú quieres hablarnos esta mañana. Nos reunimos, Señor, alrededor de ella para escucharte. Sabemos que es la manera más clara en que tú nos hablas, Señor. Y te pedimos eso, Señor, que sea tu Espíritu Santo dirigiéndonos esta mañana. Bendícenos con tu palabra, Señor. Ayúdanos a estar atentos a ella. Quita cualquier cosa que esté distrayéndonos en este lugar, aún en nuestra mente, en nuestro corazón. Ayúdanos a atender lo que tú nos estás hablando en esta mañana, Señor. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Mas, oh amados, dice, no ignoréis esto, ¿no? Nuevamente nos invita, ¿no? A poner atención y lo hace de esta forma, ¿no? No ignores esto, ¿no? Quiere que no ignoremos estas cosas. Hay ciertas cosas que la Biblia nos dice que no debemos ignorar, ¿ok? Y pues cuando dice eso tenemos que poner atención, ¿verdad? ¿Sí o no? Si Dios te dice, hey, ten cuidado con esto, no ignores esto, es porque no tenemos que hacerlo. Entre ellas, pues está lo que veremos hoy. Son cosas que debemos de tener muy presentes en nuestra mente, ¿ok? Y el tema que hemos estado hablando desde la semana pasada, ¿no? Acerca de esta herejía destructora, tiene que ver con el regreso del Señor, ¿verdad? Con la segunda venida de Cristo. Y es parte de eso, ¿no? Dios no quiere que ignoremos esto, es algo que va a suceder, para nosotros es algo inminente, porque a veces lo dejamos a un lado y eso va a cambiar nuestra forma de vivir aquí en la tierra, ¿okay? La manera en que estemos conscientes del regreso del Señor, ¿no? De su venida, nos va a llevar a vivir de una forma diferente en este mundo, ¿no? Eso lo vamos a ver después en el pasaje. Pero por eso dice, no quiero que ignoren esto, ¿okay? Y Pedro exhorta entonces a sus hermanos, a los cuales llama amados, como ya vimos al inicio del capítulo, ¿no? Recordándoles su amor, dice, le recuerda esto, ¿no? Les exhorta a no ser como los burladores. ¿Por qué digo esto? Déjame recordar lo que vimos la semana pasada, verso 3 y 4. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. ¿Se acuerdan de esos burladores? Si no me hice la semana pasada, pues ahí está. Son esos burladores. Que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿No? Veamos eso. Ellos se burlan, dicen burladores porque están burlando de Dios. Están burlando de la promesa que Dios hizo de que un día va a regresar. El advenimiento es el regreso. La palabra advenimiento habla del regreso de Jesús. Y dice, ¿dónde está esa promesa? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y ahí vimos que eso no es verdad, ¿verdad? Claro que ha habido juicio, claro que Dios ha hecho cosas, claro que Dios ha intervenido, ¿verdad? Pero ellos seguían burlándose, diciendo, no ha pasado nada. ¿Dónde está esa promesa? Entonces, dice el verso 5, estos ignoran, ¿te das cuenta? Voluntariamente. ¿Ok? Y ese es el punto. Dice verso 8 más, oh amados, no ignoréis esto, verso 8. ¿Ok? Entonces, él le está exhortando a no ser como los borradores que ignoran voluntariamente estas cosas. No tenemos que... Tenemos que tener cuidado de no estar ignorando voluntariamente algo que Dios dice, hey, ten cuidado, esto es importante, ¿no? Y tiene que ver con esto. Creo que como iglesia, o la iglesia el día de hoy en general, ha perdido el sentido de esta verdad del regreso del Señor. Y por eso es que su vida no es diferente a la del mundo, ¿no? Y tenemos que recordar esto y no ignorar voluntariamente, porque ya lo sabemos, ¿no? El Señor viene pronto, ¿verdad? El Señor va a regresar pronto. Okay. Entonces, el contenido de esto que no quiere que ignoremos empieza a decirlo así. No quiero que ignoren esto. Dice que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Entonces, empieza a explicar por qué Dios no va a cumplir su promesa. Porque ya de plano ellos decían, Dios no va a cumplir su promesa. Ya se tardó tanto que realmente no lo va a cumplir. Entonces, Pedro empieza a explicar, mira, lo primero que tenemos que entender es esto. Que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. ¿Qué quiere decir esto? Dios está por encima del tiempo, ¿ok? ¿Sí? Eso es lo que nos está explicando aquí. Él no existe, Dios no existe en la esfera temporal como nosotros, ¿ok? Dios trasciende el tiempo y no está sujeto a nuestro concepto de tiempo, ni de tardanza, ni de prontitud, ¿ok? ¿Por qué? Porque Él está por encima de eso. Mucho de nuestro problema no entender la manera en que Dios obra y actúa es porque queremos encerrarlo en el tiempo y en el espacio en que nosotros vivimos. Pero Dios está fuera de eso. ¿Ok? Él es el creador. ¿Te das cuenta de eso? Él nos creó. Él no es creación. ¿Estás de acuerdo? Dios no es creación. Él es el creador. Y Él no está sujeto al tiempo ni al espacio. Él es Jehová, ¿estás de acuerdo? ¿Sabes qué significa Jehová? El autoexistente, ¿ok? Ese es su nombre. Yo soy. Y Dios siempre que dice yo soy, es eso. Yo soy, no dice yo fui. ¿Me explico? Yo soy, yo estoy presente todo el tiempo, soy eterno. Yo estoy fuera de la esfera en la que ustedes viven, que es el espacio y el tiempo. Y es lo que Pedro está tratando de explicar aquí. Ok, para Dios no es tardanza. En primer lugar, porque Él no está sujeto al tiempo como nosotros. Es lo que está explicando, ok. Es el hombre quien se mueve en un marco temporal, en la medida de un espacio temporal creado por Dios. Con espacio, con tiempo, también dados por Dios para el hombre. Y así es como se usa en la Biblia. Realmente Dios tiene que usar un lenguaje para que nosotros podamos entender el tiempo y eso, y las sazones, el cronos, como ya en su momento hemos hablado, ¿verdad? Pero no es que Dios esté sujeto a eso, familia. Muchas de las doctrinas, como te decía, que de repente no entendemos acerca de la palabra de Dios, es porque tratamos de meter a Dios dentro de la caja, decimos, ¿no? Y Dios está afuera, ¿ok? Él es eterno, recuerda eso. Necesitamos comprender quién es este Dios al que estamos adorando. Digo, no vamos a llegar a comprenderlo totalmente, pero ya podemos entender qué significa que Él es el creador y que no se sujeta a esas cosas, nuestra mente va a estar más tranquila, ¿me explico? En cuanto a doctrinas que quizás no entiendas, ¿ok? Entonces, lo primero que dice es esto, ¿ok? Y la idea de Pedro es tomar esta cita, ¿no? Del Salmo 90, verso 4, Salmo 90 habla acerca precisamente de esto, ¿no? Del hombre como es temporal, pero Dios está fuera de eso, ¿no? Y el Salmo 90, verso 4, déjame citarlo, dice así, porque mil años delante de tus ojos, es Moisés quien escribe esto, es Moisés quien escribe este Salmo. Dice, mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, ¿no? O sea, dando esa perspectiva de Dios. Moisés ya entendiendo a Dios. 1000 años para nosotros, delante de tus ojos, son como el día de ayer que pasó. Delante de ti es como un solo día que pasó. Como una de las vigilias de la noche. Algo muy rápido, momentáneo para ti, 1000 años. Para nosotros no, ¿verdad? Pero para Dios, que es eterno, que son 1000 años. ¿Verdad? No es nada. ¿Ok? Tengo un hijo de 4 años, que cumple 4 años, y a veces está así, ya sabes, ¿no? Le digo, hijo, nada más son 2 minutos. 2 minutos, sí, pero 2 minutos son eternos, me dice. Digo, no, hijo, 2 minutos es rápido, no te preocupes. Cuenta 2 veces 60, ¿no? Le digo, esos son más o menos para que entienda el tiempo. Pero para él 5 minutos es algo eterno, ¿verdad? Y hace cuenta que es algo muy similar. Para nosotros, 1000 años, no, ¿por qué no vamos a vivir 1000 años nosotros en esta tierra? Pero para Dios, que es eterno, que son 1000 años. Como un día, ¿no? Como una vigilia de la noche. Eso es lo que está explicando. La vida del hombre es breve. Es por eso que todo lo que hagamos en este mundo, planes y proyectos, debemos de realizarlos deprisa. ¿Por qué? Porque tenemos poca vida. Cuando somos jóvenes, comúnmente no consideramos eso, ¿verdad? Pensamos que tenemos toda la vida por delante, ¿no? Pero ya cuando empiezas a llegar como a los 25, 30, dices, ay, como que ya está pasando el tiempo muy rápido. Entonces ya tienes que hacer cosas rápido y rápido y rápido, ¿no? Y ya la vida no te va a alcanzar. Esa es la realidad de nosotros. Pero Dios es eterno, ¿ok? Por eso no se puede suponer que el paso de mucho tiempo pruebe que Dios no vaya a castigar al hombre impío en su segunda venida. Algo quiero dejar muy claro, ¿no? Y creo que ya con lo que hablamos se entiende, pero quiero dejar muy claro. El apóstol Pedro no dice que un día sean 1000 años, ¿ok? Ni que 1000 años sean un día. Él dice que para con el Señor, no para con nosotros, ¿ok? Para con el Señor, dice, un día es como, ¿cómo? ¿Ok? No dice son, es como, es una palabra que se usa como similitud, ¿verdad? No igualdad. Para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, el apóstol Pedro de ninguna manera está diciendo que en Escritura un día equivale a 1000 años. Porque mucha gente saca de contexto y se lo dice así, para torcer algunas cosas de la Escritura misma. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Este pasaje no puede usarse para interpretar que los 6 días de la creación son literalmente 6000 años, como muchos enseñan y dicen. ¿Ok? Y yendo a la creación. Ah, sí, pero para Dios un día son 1000 años, entonces realmente la creación duró 6000 años, de ninguna manera. Y si estudias bien, Génesis 1 te das cuenta que no pudo haber sucedido eso. ¿Ok? Fueron días de 24 horas. ¿Ok? Solamente como un ejemplo, porque de ahí también se van a los 1000 años en Apocalipsis, entonces realmente va a ser un día, ¿no? Y están... Son interpretaciones erróneas por un pasaje que no están interpretando correctamente, ¿me explico? Entonces, si tú has pensado eso de que es que un día son 1000 años, no está diciendo eso, ¿ok? Lo que está enseñando es que Dios está fuera, ¿recuerda? De la esfera, ¿no? Del espacio y del tiempo en el que estamos nosotros sujetos. Él no está sujeto a eso. Entonces, no podemos decir, ya se tardó. ¿Se me explicó? Dios no se tarda. ¿Ok? Pero vamos a ver qué más dice. Verso 9. Dice entonces, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ok? Entonces, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Lo que está diciendo es que no se ha tardado. ¿Ok? No es que se esté tardando, dice, él no retarda su promesa. Algunos la tienen por tardanza, pero no es así. ¿Ok? Y nos va a decir por qué. Entonces, el Señor no retarda su promesa, obviamente es muy claro que está refiriendo precisamente al error que los falsos maestros enseñaban. Verso 4, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Esa es la promesa a la que se refiere. El Señor no retarda esa promesa. ¿Ok? Según algunos la tienen por tardanza. Estos algunos... pues ya como vimos son esos burladores, ¿no? Que se burlaban de la palabra de Dios, que se burlaban de Dios. Y eso es algo muy importante, ¿no? Porque ya muchos de ellos estaban confiando en esas herejías destructoras. Confiando en que, pues sí es cierto, el Señor a lo mejor no va a regresar. Dijo que iba a regresar y ya pasaron 30 años y no regresa, ¿no? Y nosotros podemos llegar a pensar muy similar y decir, no, no han pasado 30 años, ya pasaron 2000 años y no regresa, ¿verdad? Pero ¿qué dice aquí? El Señor no retarda su promesa. Según algunos las tienen por tardanza, Él no la está retardando. ¿Ok? Entonces, no importa quiénes, no importa cuántos sean los que están de acuerdo contradiciendo la palabra de Dios. No importa. Si la palabra de Dios dice algo, esa es la verdad. ¿Sí te das cuenta de eso? Porque estos hombres están dejando llevar por esos hombres, esos creyentes. No, esos son los maestros. No importa quién te diga esto. Si es algo que está en contra de la palabra de Dios, es un falso maestro. ¿Ok? Es lo que Pedro está diciendo. Segundo, la tiene por tardanza, pero no es cierto. Dios no retarda su promesa. ¿Ok? Aunque pueda parecer que se tarda en hacerlo, Dios cumplirá con toda seguridad su propósito y su promesa. ¿Por qué? Porque Él lo ha prometido. Como te he dicho y te lo decía la semana pasada, precisamente eso es atentar contra el carácter de Dios mismo. ¿Qué están diciendo esos hombres? Dios no es fiel. ¿Verdad? Es lo que están diciendo ellos. Dios no es fiel, no cumple sus promesas. Eso es una blasfemia, ¿estás de acuerdo? Está diciendo que Dios es mentiroso. No solo que no es fiel, es mentiroso porque prometió algo que no va a hacer, es una mentira. Fíjate hasta dónde están llegando, ¿no? Y Pedro dice, de ninguna manera. ¿No? ¿Por qué no ha sucedido? Pedro dice, sino que es paciente para con nosotros. Dios no está retardando su promesa, sino que está siendo paciente. Está mostrando una parte de su carácter también que tenemos que conocer nosotros. ¿Verdad? Que el hecho de pensar que Dios no retarda su promesa es no solo es pensar que Él no es fiel, que Él es mentiroso y aparte que no va a ser justo. ¿Verdad? Tres cosas del carácter y la esencia de Dios. Fidelidad, verdad y por último, justicia. Lo que están diciendo. Porque al final Dios no va a castigar a nadie. Es una blasfemia eso. ¿Qué sucede entonces? Que es paciente para con nosotros. La palabra griega que se traduce como paciente significa largura de ánimo. Se refiere a ser longánime. ¿Ok? Habla de la longanimidad. Quizá una traducción más adecuada sea la palabra esa, longanimidad, sino que es longánime para con nosotros. Lo que pasa es que ya no usamos esa palabra, pero habla de eso, de algo que se extiende, ¿no? Y que es grande. Digámoslo así, si es que sucede de esa manera, la demora del regreso del Señor no se debe a tardanza, sino a la paciencia, la actitud paciente de Dios para con nosotros. ¿A qué se refiere con nosotros? Algunos, sobre todo los calvinistas, toman este versículo para hablar, pues que Jesús solamente vino a morir por el pecado de sus escogidos, que está hablando solamente de los escogidos, nosotros hablando de la iglesia, nosotros, ¿no? El sentido de ellos es que todavía había creyentes que no habían creído, escogidos de Dios, predestinación, y tienen que creer. Yo creo que no es así, y hemos visto muchos pasajes donde no sucede así, ¿ok? Y aunque aquí pudiera parecer eso, pues en general puede hablar de toda la humanidad, ¿ok? Sobre todo por lo que dice, sino que es paciente para con nosotros. Ahorita lo vamos a ver. Pero yo creo que está hablando en general, de todos los hombres, ¿ok? Porque Dios es paciente con todos los hombres. Dios entonces está siendo paciente, está mostrando parte de su carácter. Y lo que vemos aquí es que Dios usa al tiempo para servir sus propósitos de gracia. Aún puede demorar un poco, ¿por qué? Porque está mostrando su gracia. Y la razón por la que Dios demora su juicio al final es su amor. Y su paciencia, ¿lo ve? Es un Dios lleno de gracia y de amor. Es paciente. No es por otra cosa. ¿Verdad? O sea, ¿va a suceder? Sí, lo está diciendo, va a suceder. pero está siendo paciente para con nosotros. ¿Por qué? Porque está mostrando su gracia, su benignidad, su longanimidad. Ahorita lo vamos a ver, recuerda un pasaje que nos habla de eso. Pero lo que Dios quiere es esto, no queriendo que ninguno perezca, ¿verdad? Verso 9, ¿no? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a dónde? Al arrepentimiento. Dios no quiere la muerte del impío, ¿sabías? No queriendo que ninguno perezca. El apóstol Pedro no está haciendo referencia, porque dices, a ver, no queriendo que ninguno perezca. Entonces, ¿Dios es todopoderoso? ¿Sí? Pregunto. ¿Sí? ¿Y si Él no quiere que alguien muera, no podría hacerlo? ¿Sí? Entonces, ¿por qué mueren? Ahí es donde choca esto de la predestinación, ¿me explicó? ¿Por qué? Porque Dios, ¿por qué mueren? ¿Por qué? Porque el hombre decide rechazar a Dios, ¿me explicó? Es por eso que el hombre muere. No es porque Dios le escoja para muerte. Porque así es, ahí se toman, así es como, ese es el error de tomar la predestinación de esa manera. Como que Dios escoge solo a algunos, solo a otros no los escogió, van a morirse. No, ellos están decidiendo eso, ¿me explico? Es el libre albedrío, es la voluntad humana. Que ellos dicen, no existe eso. Claro que existe, o si no, ¿qué caso tendría poner un árbol en el huerto y decir no comas de él? No tendría sentido, ¿verdad? Se pierde sentido de todo eso. Claro que el hombre tiene una decisión. Dios se revela a la vida del hombre, le presenta a Jesucristo como Salvador, y el hombre decide rechazarlo o aceptarlo. ¿Verdad? Y aquí vemos eso, claro, no queriendo que ninguno perezca, lo que nos está mostrando es el deseo de Dios. Pedro no está haciendo referencia a un decreto de Dios, sino a su deseo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está dando la oportunidad que el hombre decida. Porque esa es la clave de entender todo el Evangelio, parte de lo que es el Evangelio. Dios es amor, ¿estás de acuerdo? Pero Dios no iba a poder mostrar ese gran amor si no hubiera sido a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Y el hombre no hubiera respondido a ese gran amor de la única manera como responder si no hubiera ocurrido eso. Dios no pudo haber creado hombres, mujeres, como robots que le amaran nada más pues porque te diseñé para amarme, ¿verdad? ¿Pero qué sentido tendría ese amor? ¿No sería voluntario? ¿Me explico? Es la gracia la que impacta nuestro corazón y nos lleva al arrepentimiento, humillarnos delante de Dios y reconocer que Él es Dios y amarlo, porque eso es lo que mueve nuestro corazón, ¿no es así? Y eso es lo que Dios quiere. Su deseo es que el hombre no muera, realmente ese es su deseo. ¿Ok? Pedro lo que está haciendo aquí es describiendo el deseo de Dios de que todo hombre se vuelva a Él. Te voy a dar otros versículos muy claros que hablan de esto. 1 Timoteo 2, anótalo si quieres. 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. Es un versículo muy claro acerca de esto. Cuando el apóstol Pablo viene hablando de cómo Dios nos llama a orar por todos los hombres, ¿recuerdas? Los que están en eminencia, las autoridades. Dice el verso 3 de 1 Timoteo 2, 3. Dice, porque esto es bueno. Orar por todos los hombres es bueno y es agradable delante de Dios, nuestro Salvador, ¿verdad? Dios, nuestro Salvador. Le agrada esto, que oremos por otros. Dice el cual, Dios nuestro Salvador, el cual quiere, te das cuenta nuevamente esto, ¿qué es lo que Dios desea? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero Dios no va a obligar a nadie. Dios va a presentar a su Hijo. Y el hombre va a tomar una decisión. El deseo de Dios es salvación. Por eso envió a su Hijo a morir por nosotros. ¿Verdad? Su sacrificio. El Evangelio es Dios llamando al impío, al arrepentimiento, a decir, te amo. Te amo. Responde. ¿Sí lo ven? Pero no es obligando a nadie. No es escogiendo tú sí, tú no. Ahí está la fila. A ver, pásale tú sí para acá. A ver, tú ven acá. No. Eso muestra un Dios a cierto punto injusto, ¿no te parece? Claro, todos merecen ir al infierno. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Sí, todos han pecado. Pero no es que Dios se ponga a escoger. Claro, Él sabe. Predestinación habla de que Él ya sabe quiénes son. Pero el hombre toma su propia voluntad, una decisión. Es el problema con parte del calvinismo que se enseña, que destruye la gracia de Dios de alguna manera. Y no es así, las dos cosas están muy claras en la Biblia. El hombre tiene que responder al llamado de Dios. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ezequiel 18:23, fíjate, desde el Antiguo Testamento. ¿Quiero yo la muerte del impío? Le pregunta a Dios, a Israel. ¿Quiero yo la muerte del impío? La pregunta es retórica. No. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová al Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? ¿Se dan cuenta? Está mostrando su voluntad, su deseo. Más bien el deseo, su voluntad es salvación. Puedes vivir si te apartas de tus malos caminos. Yo quiero salvación y vida para ti. No quiero muerte. Tú decidiste morir. Pero te está dando la oportunidad de vivir. Puedes decidir hacerlo. Más adelante, Ezequiel 33, versículo 11. Ezequiel 33, 11 dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. ¿No ven? Su deseo. No quiero la muerte del impío, sino qué cosa es lo que Dios quiere. Que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Es el corazón de Dios. ¿Sí se dan cuenta? Y Pedro está haciendo referencia a estos textos. El Señor no retarda su promesa, según alguno la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Ok? ¿De quién cree que está hablando cuando dice que ninguno? Porque ahí es donde dice, ninguno está hablando de los creyentes que van a creer. No está hablando de eso, ese ninguno está hablando del impío, ¿verdad? No quiere que el impío perezca. En general está hablando de todos. Eso no es decir que todos van a ser salvos, ¿no? La salvación universal de todos, no. No es un decreto, recuérdalo. Es un deseo de Dios. ¿Por qué? Por lo mismo, porque Él da la oportunidad al hombre de decidir. Que esa decisión sea voluntaria. Si fuera un decreto, se pierde esa intención de Dios de que tú decidas. ¿Ok? Entonces, ese es el corazón de Dios. Dios no quiere que nadie muera. Sin embargo, hombres, mujeres van a morir en su pecado. ¿Por qué? Porque van a rechazar a Jesús, le van a la espalda al Salvador. Esa es la realidad. Y Dios lo que va a hacer es permitir eso. Es lo que quieres, es lo que vas a tener. Yo te mostré mi amor. Te he enseñado cuánto te amo y tú rechazaste eso y pisoteaste eso. Está bien. Es lo que quieres. Es lo que te va a tocar. ¿Me explico? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos, te das cuenta, todos, procedan ¿a dónde? Dice, al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque solo a través del arrepentimiento es que una persona puede ser salva. La única manera que una persona puede ser salva. Solo a través del arrepentimiento puede haber salvación. No hay otra manera. ¿Ok? No hay otra forma. La Biblia deja muy claro, no hay manera. No importa si naciste en cuna cristiana, eso no te va a salvar. ¿Ok? No importa si eres de familia cristiana y si tus tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, papá fueron pastores, no importa. Eso no te va a salvar. Lo que te va a salvar es esto, proceder al arrepentimiento. La Biblia enseña muy claramente que todos hemos pecado, ¿verdad? Porque cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, todos. Por lo tanto, todos necesitamos proceder al arrepentimiento. ¿Qué significa esto? La palabra arrepentimiento en griego es metanoia. Espero que la conozcas. Metanoia. ¿Ok? Que significa cambio de mente. Eso es metanoia, un cambio de mente, un cambio de forma de pensar, cambio de tu forma de pensar, cambia tu parecer, ¿no? Que te va a llevar a un cambio de vida definitivo. Empieza a ver a Dios diferente, empieza a ver tu pecado diferente, te empieza a ver a ti mismo diferente. Ya no te ves como esa buena persona que pensabas que eras. Empieza a darte cuenta que realmente sí, soy un pecador. Estoy mal. Empieza a sentir culpa. ¿Verdad? Empieza a sentir culpa. Te das cuenta que eres culpable y que no eres víctima, como nos encanta sentirnos. Que eres culpable. Que eres merecedor de la ira de Dios. Que tú merecías estar en esa cruz llevando el pecado. La paga el pecado. Ahí es donde empieza el arrepentimiento. Darte cuenta, Señor, soy un pecador, perdóname. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? ¿Recuerdas? Dice Marcos, el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Es el bautismo que transforma, es el bautismo que salva. No es ir y echarte un clavado al agua. Es un testimonio de algo que ya pasó. El bautismo que salva es ser sumergido en arrepentimiento. Que el arrepentimiento sea tan fuerte que no te quede otra cosa más que doblar tus rodillas y llorar y clamar por salvación. Señor, perdóname. Soy un vil pecador. He ofendido tu santo nombre. No importa cómo el mundo vea lo que he hecho. Que todos lo hagan, no importa, yo blasfemé contra ti, he pecado contra ti. Es necesario eso. Es lo que Dios quiere, que todos procedan al arrepentimiento. Es necesario que todos, o sea, solo los creyentes verdaderos han pasado por ahí, han llorado por su pecado delante de Dios, han clamado por salvación, han reconocido su pecado. Si no lo has hecho, pídele a Dios eso. Pídele que te regale ese don de ser sumergido en arrepentimiento y decir, Señor, perdóname, y llorar y decir, ¿cómo he sido capaz de ofenderte de esta manera? Estamos hablando de salvación, ¿no? Estamos hablando de lo que Dios desea en tu vida. No quiere que te mueras eternamente. Porque podemos pensar, o sea, hemos hablado, Pedro ha hablado de juicio, ¿verdad? Ha hablado muchas veces del juicio, hablando de estos hombres. Les espera algo terrible a ellos. Prisiones de eterna oscuridad, ¿recuerdas? Cosas terribles, les espera eso. Cualquiera diría, no, entonces Dios es, híjole, nada más está esperando, a ver en qué momento, ¡zas! Ahí les va. No, está siendo paciente porque quiere, aunque esos hombres, te lo he dicho, se arrepientan. ¿Te das cuenta? Porque Dios está esperando eso. Porque Dios ama al peor y más vil de los pecadores, Dios lo ama porque dio a su Hijo por él en la cruz. No solamente por los que iban a creer, por todos. Y eso es gracia. Y Dios quiere que respondamos a eso. De eso se trata el Evangelio. Es el llamado de Dios. Jesús dijo, ¿no? Hablando de ser levantado en la cruz, dice, tengo que ser levantado y voy a traer a todos a mí. La idea es atraer al hombre, ver a Cristo y ver que Él está pagando el precio de tu pecado. Es decir, Señor, ¿por qué hiciste eso, Señor? Perdóname. Y verlo como el Salvador que es. Y eso es lo que Dios quiere. Que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ok? Un cambio de mente. ¿Cómo comenzó Jesús su ministerio? ¿Sabes cómo comenzó Jesús su ministerio? Después de haber sido bautizado en el Jordán por Juan Bautista, después de haber sido llevado al desierto, después de 40 días de ayuno, recuerda ser tentado por Satanás. Después de eso comienza su evangelio. ¿Sabes cómo comenzó? Dice Marcos 1:15, diciendo esto, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Aquí estoy, el Mesías. ¿Sabes qué dijo a continuación? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Así comenzó. Ni siquiera sanando, haciendo milagros. Comenzó diciendo esto: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Dios quiere esto. Arrepentimiento. Solo un verdadero creyente en Jesucristo sabe lo que es el arrepentimiento. ¿Has leído el Salmo 51? Espero que no solo lo hayas leído, te lo sepas, por lo menos algunas frases. Y no porque, precisamente como veíamos la semana pasada, lo estás memorizando, sino porque es un salmo en el que te has identificado tantas veces y has llorado con él y has dicho: ese soy yo. Eso es el arrepentimiento. El dolor en tu corazón de decir: he hecho lo malo delante de Dios. Romanos 2:4. Anota esa cita, por favor. Romanos 2:4. Romanos 2:4. Pablo pregunta: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad? ¿Qué estamos viendo? De ser paciente, ¿te acuerdas? Longanimidad. Dios no retrasa su promesa, según alguno tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Y Pablo dice: estás menospreciando la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad. ¿Y cómo? ¿Cómo podemos estar despreciando eso? Ignorando esto, que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ahí está la clave. ¿Qué es lo que nos guía al arrepentimiento? Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es lo que a mí me hace proceder al arrepentimiento? ¿Qué cosa? Dice ahí. ¿Lo viste? Su benignidad. No su juicio. Muchos judíos en el bautismo de Juan el Bautista iban a bautizarse, ¿verdad? Ahí iban. ¿Y qué dijo Juan? Generación de víboras. ¿Recuerdas? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué está diciendo Juan? Ustedes vienen a bautizarse por si las dudas, ¿no? Soy judío, pero mira, vamos a hacer, porque qué tal si... mira, el budismo, vamos a darle también ahí y también esto. Y vamos a dar por si las dudas. No vaya a ser que si sea cierto me vaya al infierno. ¿Quién te enseñó a ir de...? O sea, esa no es la motivación correcta para buscar al Señor. Eso no te va a guiar al arrepentimiento. Las consecuencias de tu pecado... Lo que nos guía al arrepentimiento, ¿qué cosa es? Es su paciencia, su longanimidad, su gracia, su bondad. Ver que Él murió en la cruz por mí, ¿me explico? Eso es lo que a mí me movió a arrepentirme. Yo conocí el Evangelio desde niño. Yo crecí católico. Se los he dicho otras veces. La primera vez que alguien vino y me predicó el Evangelio, yo dije: pues yo soy cristiano entonces, porque entonces lo creo. Pero nadie me dijo: eres un pecador. Yo no entendía el Evangelio. Y quizás tú también estás en la misma situación. Escuchando la palabra de Dios y yendo a la iglesia. Sinceramente, yo iba sin entender, pero estaba escuchando. Y la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra. Y Dios empezó a impactarme y a entender. Una y otra vez me hablan del Evangelio y lo escuchaba hasta que un día hizo clic y dije: ¿por qué hiciste eso por mí? Tú eres santo. Yo soy una porquería. Mi vida, todo el tiempo estoy pecando contra ti. Yo merecía el infierno, merecía la muerte eterna, me lo había ganado. Y tú diste tu vida por mí, ¿por qué? Y ahí fue donde su benignidad me guió al arrepentimiento. Y doblé mis rodillas y dije: Señor, perdóname. Perdóname. Pedro está diciendo eso. No tuerzan lo que Dios dice. No hablen de Dios de esa manera. ¿Cómo se atreven a presentar un Dios que no es ese Dios? Hablar contra su carácter de esta manera. Dios es un Dios de amor, de gracia, pero es justo, es santo, es fiel, ¿verdad? Es verdadero. Y lo que Él quiere es que procedamos al arrepentimiento. Pero necesitas ver quién es Él. ¿Y quién eres tú? Y creerlo. Lo que nos guía al arrepentimiento es su bondad, su benignidad, su paciencia, su longanimidad, su gracia. Por gracia soy salvos, ¿verdad? ¿Ya entiendes? No es por obras, de ninguna manera. Por gracia soy salvos por medio de la fe, es creyendo. No por obras para que nadie se gloríe. Así es como la gracia actúa y nos lleva a la salvación. No es Dios cogiendo a uno, se ve tú sí, tú no, tú sí. No, 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 no es así. No es así. Discúlpame si crees eso, no es así, es una mentira. Ese no es mi Dios. Yo sé de quién te estoy hablando. Mi Dios es un Dios lleno de gracia, que con esa misma gracia quiere impactar el corazón del hombre y llevarlo a arrepentirse y reconocer, tú eres Dios, yo soy una creación tuya nada más, y que he pecado contra ti, y me arrepiento. Vamos a continuar, verso 10. Entonces, ya explicó algunas razones. O sea, no, espérame, Dios no está sujeto al tiempo, no piense de esa manera. Dios no retarda su promesa. No importa que otros digan que ya se tardó, no importa. Lo que está sucediendo es que Dios es paciente para con nosotros. ¿Verdad? Él es paciente. ¿Por qué? Porque Él no quiere que el hombre perezca, sino que quiere que proceda al arrepentimiento. Y su paciencia es lo que nos está guiando al verdadero arrepentimiento. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Se va a tardar más tiempo? ¿O sea, no va a haber juicio? No, sí. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Uf, qué versículo, ¿no? Es el Espíritu Santo, ¿lo ves? Hablando. Es el Espíritu Santo diciéndonos, Dios te ama, ve la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque también va a haber un juicio. O sea, Dios lo va a hacer. ¿Ok? Nuestra promesa, la promesa que Dios nos hizo es que un día vamos a estar con Él. Sabemos que ese regreso para los creyentes es estar con el Señor, pero para los incrédulos es esto. Es lo que le espera a estos hombres diciendo, no va a pasar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos negaban esta promesa. Te quiero recordar eso, no lo dije al principio. ¿Por qué? Porque negar la promesa es decir, Dios no va a tener juicio al impío, entonces sigue viviendo como un impío, no importa. Así vivían ellos, en su codicia, en su adulterio, ¿recuerdas? Los falsos maestros vienen en pecado y no les importa eso. Nunca te van a hablar de eso. Siempre te van a hablar de las concupiscencias, como ya vimos. Entonces para ellos será, no va a venir. Oye, pero es que nos enseñaron que Jesús va a venir y va a traer, o sea, juicio al hombre pecador impío. Yo no puedo vivir en pecado. Así como tú dices, no, eso es mentira, no te preocupes, no va a venir. Ya se tardó. ¿Me explico? Pero dice, hey, tengan cuidado. Tengan cuidado. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El día del Señor es un término que apunta al juicio final de Dios para destruir precisamente al mundo impío. Así está revelado en las Escrituras. Sobre todo en el Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento vieron el día del Señor como tinieblas, como condenación. Un día en el que el Señor actuaría con juicio para destruir a sus enemigos. Un día en el que Dios actuaría para reivindicar su nombre y revelar su gloria. Un día en que Dios actuaría para establecer su reino y destruir el mundo impío. Te voy a dar algunas citas acerca de esto. Isaías, fíjate, el profeta Isaías, capítulo 13. Y hay muchísimas más citas, pero solo escogí estas para que puedas ver la descripción de lo que la Biblia enseña acerca de este día. Isaías 13, versículos 9 al 11. Dice así, he aquí, el día de Jehová viene. A veces se mencionaba, se identificaba como el día del Señor, el día de Jehová, ¿no? El día terrible, pero he aquí el día de Jehová viene. Interesante, el día de Jehová es una referencia, como Pedro dice, el día del Señor. Porque Jehová es el Señor, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? ¿Y Cristo quién es? El Señor. Entonces, ¿Jesús es Jehová? Ok, estamos de acuerdo. He aquí el día de Jehová viene. Terrible. Terrible y de indignación y ardor de ira. Es el día que dice, te va a venir como la hora de la noche. No creas que no va a suceder. Va a suceder. ¿Ok? Va a venir. Un día terrible de indignación, de ardor, de ira. ¿Por qué? Porque el hecho de que Dios sea paciente, lleno de gracia, no quiere decir que sea injusto. La ira, dice ahí también Romanos 2, dice, atesoras ira para el día de la ira y el justo juicio de Dios. ¡Claro! Esa palabra, longanimidad, está hablando de que Dios está extendiendo, pero se está llenando también su vaso de ira. La copa de la ira de Dios va a ser derramada. Fue derramada en la cruz por nosotros. ¿Estás de acuerdo? Y va a ser derramada una vez más por aquellos que no se arrepientan. Dice, de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad. ¿Para convertir qué cosa? Esta tierra, ¿te das cuenta? En soledad. Esto es profecía, ¿ok? Escatología. Esto es lo que la Biblia habla de que va a suceder. O sea, este mundo no lo vamos a salvar, ¿ok? Y lo estamos viendo, lo estamos perdiendo. No quise que entonces no trates de que el mundo sea mejor. O sea, lo que estoy diciendo es que no creas que un día de repente el mundo lo vamos a mejorar nosotros. No va a ocurrir. No quise que nosotros, hablando de Jesús, un día el mundo va a ser diferente. No va a ocurrir. Es todo lo contrario, va a ir peor cada vez. Al grado de que va a llegar el último gentil que se va a convertir a Cristo. Y el Señor vendrá. Espero que sepas de lo que estoy hablando. Ya no va a haber más personas que van a creer en Jesús. Solo el último. Estamos llegando a esos tiempos, ¿te das cuenta? Y ese último puede ser tu vecino, puede ser tu primo al cual no le hablas. ¿Me explico? Tenemos que predicar el Evangelio. ¿Ok? Entonces, ese día, ¿ok? Para convertir la tierra en soledad. Como te decía, la tierra va a ser destruida. Ahorita lo vamos a ver. Y raer de ella, ¿a quiénes? A sus pecadores. Dice verso 10, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Van a suceder cosas así, ¿ok? O sea, estos profetas no sabían, no podían explicarlo. El día de hoy podemos explicarlo, ahorita lo voy a explicar algunas cosas que van a pasar. Pero ellos no pueden explicarlo científicamente. Pues dice, esto va a pasar. El sol se va a apagar. La luna y las estrellas se van a apagar. Verso 11. Y castigaré al mundo por su maldad. Juicio, te das cuenta, castigo. Y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios. Y abatiré la altivez de los fuertes. Dios dice, voy a terminar con el pecado. En la cruz, Jesús venció el pecado, pero aquí va a ser el fin del pecador, de la maldad. Joel 2, acompáñame ahora a Joel. Adelante en tu Biblia, después de Oseas. ¿Y dónde está Oseas, dices, no? Por ahí adelantito. Está en esa sección de los profetas menores. Específicamente, Joel 2, versículo 1 y 2, dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Así se presentaba el día de Jehová, el día del Señor en el Antiguo Testamento. Está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Así va a ser ese día. Terrible, de tinieblas como vemos. Más adelante en el capítulo 2, pero en el versículo 30, al final casi de este pasaje de Joel 2, dice, y daré prodigios en el cielo, y en la tierra sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová, ¿será qué cosa? Salvo. Todavía habrá un tiempo para salvación. Cuando esas cosas empiezan a ocurrir, el hombre verá esas cosas y puede decir, Señor, perdóname. Y va a ser salvo. Dice, va a comenzar así. Todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión, en Jerusalén, habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente del cual él habrá llamado. Todavía, tú recuerdas, ese día va a ser el comienzo de esa última semana de Daniel, que es la gran tribulación. Bueno, la tribulación del periodo de gran tribulación. Donde todavía habrá oportunidad, sobre todo para esos judíos, ¿verdad? Va a ser un tiempo diferente a este, pero ese día va a comenzar ahí. Más adelante en Sofonías, Sí, hay un libro que se llama Sofonías en tu Biblia. Capítulo 1. Versículo 14. Fíjate lo que dice ahora. Cercano está el día grande de Jehová. ¿Lo ves? No, ya se tardó. Esto fue escrito hace cientos de años. Miles de años ya. Cercano está el día grande de Jehová. Cercano, muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. El valiente, aquel que diga, yo puedo con Dios. Yo le voy a demostrar que yo puedo. Es el valiente. Y no estoy hablando del valiente ese que sale en la lotería, ¿no? El valiente, así, ¿no? No, estoy hablando del valiente de todas esas señoras grandes que dicen, yo hago cosas buenas delante de Dios, ¿no? Yo soy buena persona delante. Yo sé que hice cosas malas, pero también hice cosas buenas delante de Dios. Eso es el valiente que dice, yo puedo solo con Dios. No vas a poder. ¿Te das cuenta? No es por obras. Tú no puedes. Tú no puedes enfrentar a este Dios airado. De ninguna manera. Este Dios está fuera, recuerda, de la esfera del tiempo, del espacio. No es como tú y como yo. No estamos hablando ni siquiera de Satanás, que es un ser creado. ¿Verdad? Tienes que entender quién es este Dios. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día. Día en angustia. Y de aprieto. ¿Cuántos nos van a encontrar en aprietos? ¿Verdad? Y de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento. Día de tiniebla y de oscuridad. Día de nublado y de entenebrecimiento. Día de trompeta y de algaraza sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. O sea, así va a ser ese día. Terrible, tormentoso. Y Pedro dice, entonces regresando a Pedro, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. No crean que no va a pasar, está escrito. Está escrito. No, no va a pasar. Ya pasaron 30 años y no viene Jesús. Está escrito. ¿Y está escrito qué crees? Va a pasar. ¿No? Vendrá como ladrón en la noche. La frase como ladrón en la noche da a entender que ese día vendrá súbitamente, ¿verdad? Sin anunciarse. Así es, un ladrón en la noche no te va a avisar, ¿verdad? Oye, tal día voy a tu casa a robar. Entonces, si quieres, vete para que no tengas problemas, ¿no? O si quieres quedarte, nada más no hagas ruido, duérmete, ¿no? O sea, no te avisa, así es, así va a ser. Como ladrón en la noche. El día del Señor llegará de forma sorpresiva, repentina, inesperada. Inesperada, repentina, para aquellos que no lo están esperando, así va a ser, repentino. ¿Sí pasó? Pues sí, te lo dijeron muchas veces. Y va a ser desastroso para los que no estén preparados. Jesús habló de esto, ¿verdad? Esa parábola de las 10 vírgenes, ¿recuerdas? No estaban listas, o aceite no estaba en la lámpara. Quisieron salir y ya cuando regresaron ya se cerró la puerta, ya fue. ¿Estás listo? ¿Estás preparado para ese día? ¿Estás esperando a Jesús o qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿No está tu esperanza? ¿Que te den ese ascenso en el trabajo? ¿Que te gradúes? Nosotros como creyentes estamos esperando ese día. Debemos vivir cada día así esperando, estar preparados. Que se escuche la voz del Señor y ahí estemos presentes. Aquí estoy, Señor. Ese día será así repentino. Pablo escribió a los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5, verso 2, porque vosotros sabéis perfectamente, es algo que tenemos que saber perfectamente nosotros, y no ignorar estas cosas. ¿Recuerdas cómo dijo Pedro? Saber perfectamente esas cosas. El día del Señor vendrá así como al ladrón en la noche, así, repentinamente, sin avisar, súbitamente, sin anunciarse, sorpresivamente, inesperadamente. Tenemos que mantenernos preparados hasta que ese día llegue. Jesús habló de esto, claro. Mateo 24. Mateo 24, versículos, déjame leer esto, 42 al 15, dice así. Velad pues, dice Jesús. ¿Qué significa hablar? Estar despierto, no se duerman. Espiritualmente necesitamos estar despiertos. Velad pues, ¿por qué? Porque no sabes, no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Todos esos hombres que se han atrevido a decir, ya sabemos el día que viene el Señor, van a venir tal día. O sea, están perdiendo el sentido de esto. Si supiéramos qué día, ah, pues vamos a darle, y el último día, un día antes, nos portamos bien y ya, ¿verdad? Pedimos perdón y ya. No, el sentido es que tú no sabes, todos los días tienes que vivir diferente. ¿Me explico? Es un error tratar de atinarle y decir este día, es un error. Nadie te llama a eso, que dice, no sabes. No está diciendo, a ver, búscale, a ver si le encuentras, le hallas, a ver quién saca la lotería, al quien le tire, híjole, le va a tocar la mansión más grande en el cielo. No está diciendo eso, nada de eso dice Jesús. Está perdiendo el sentido de por qué no lo sabemos, ni aún el Hijo lo sabe, dice el texto. Porque lo que importa no es cuándo, sino cómo lo vamos a recibir nosotros. ¿Estás listo? Jesús dice, velad. Pues, ¿por qué no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor? ¿Verdad? Si tú supieras que en tu casa hay ladrones, ¿no? Por ahí cerca andan morando, estarías velando, ¿no? ¿Se me explicó? No te van a decir cuándo, pero estarías despierto. A ver, aquí yo los espero. Pongo cámaras, a ver qué hago para que... ¿Verdad? Eso es estar alerta, velando. Pero sabe de esto, verso 43, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados. Por tanto, estad preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Verdad? ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga, le haya siendo así, siendo fiel. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, ¿qué pensaban ellos? Pues tarda en venir, ¿no? Y comenzar a golpear a sus consiervos, ¿de qué forma? Tú peca, no te preocupes. El adulterio no le importa a Dios. Tú sigue viviendo de esta manera. Es golpear a los siervos. ¿Y aún come y a ver con los borrachos? ¿Se oíste? ¿Aún comer y beber con quiénes? Cuidado. Dios no te compró para que vivas así. La voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Ok? Dice, si comenzar a hacer esto, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera. Así va a ser. Y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Ok? Vendrá como ladrón en la noche. Regresando a Pedro, entonces, empieza a explicar cómo va a ser. Aquí viene lo bueno. Ya casi terminamos, pero ahí viene lo bueno. Dice, en el cual, en ese día, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, ya lo vimos en los profetas, con gran estruendo los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo. ¿Qué quiere decir esto? Pedro no era científico, ¿ok? Y la ciencia en ese momento no estaba nada avanzada, ¿ok? Es una profecía, es el Espíritu Santo explicando lo que va a suceder. De alguna manera va a pasar esto. Ya vimos que Dios va a traer el juicio, ya no con agua, lo prometió, el arcoíris esa promesa. ¿Pero sí con qué? Con fuego. Los cielos pasarán con gran estruendo. ¿Okay? Los cielos en ese texto se refiere al universo físico. No es el tercer cielo donde Dios mora, no es ese lugar. Es todo el universo, todo lo creado. El gran estruendo se refiere a un ruido repentino provocado por un movimiento rápido. Ese es el sentido de ese ruido. El gran estruendo. Así será el ruido ensordecedor que producirá la destrucción de los elementos. Esto va a ser terrible, ¿se dan cuenta? Dios realmente incinerará el universo entero. Va a prenderle fuego. Y seguramente a través de una reacción atómica en cadena, que va a desintegrar toda la materia como la conocemos en la actualidad. ¿Puede pasar esto? Claro que sí. ¿La ciencia lo acepta? Sí. ¿Sabías eso? Porque eso se va a quemar y se va a destruir. Aquí lo está diciendo. Pues te decía, la tierra no va a mejorar. ¿Ok? No quiere decir que no cuides, ¿no? Entonces, ay, vamos a destruirla, ¿no? Vamos a apresurar esto, ¿no? ¿Ok? Entendemos la creación, lo que Dios hizo. La creación gime por nuestro pecado. Pero no creas que Greenpeace va a salvar el mundo. ¿Ok? No va a pasar eso. Eso no se va a detener, porque hay pecado en nosotros. La única forma de detener eso va a ser destruyendo una vez por todas todo. ¿Ok? Ve lo que dice Juan, Apocalipsis 21, verso 1. Después de todo esto, Apocalipsis 21, 1. Vi un cielo, ¿qué cosa? Vi un cielo nuevo. ¿Y una tierra? Nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra, ¿qué cosa? Pasaron. Y el mar ya no existía más. Pasaron es que ya dejaron, y así lo voy a decir ahorita, así pasarán, van a dejar de existir en ese sentido. ¿Ok? Los cielos pasarán con gran estruendo. Y los elementos ardiendo serán deshechos. ¿Qué es esto? ¿Qué son los elementos? Esos elementos seguramente sean son los componentes atómicos en los que la materia puede dividirse y conformar toda la materia creada. Pedro quiere dar a entender que todos los átomos, neutrones, protones y electrones se van a desintegrar. Hace mucho tiempo, en los años 60, se empezó a hablar de la partícula de Dios. No sé si he oído hablar de eso. Un término que se le puso así, pero a los científicos no les gusta eso. La partícula de Dios, conocida científicamente como el bosón de Higgs, es una partícula subatómica que juega un papel fundamental en la física. Y esto que te voy a decir lo encontré en algunos de los posts que puedes encontrar en internet científicos. Y dice esto, ¿no? Su existencia fue propuesta en la década de 1960, pero no fue hasta el 2012 cuando fue confirmada en el gran colisionador de hadrones. Una máquina impotente que se creó para poder ver esa partícula, ¿no? Como vemos. Esta partícula, dice la ciencia, es esencial porque su campo asociado, ¿no? El campo de Higgs, otorga masa a otras partículas fundamentales. Sin esta partícula, las demás partículas no tendrían masa y no se comportarían de la manera en que lo hacen en nuestro universo. O sea, realmente es lo que mantiene todo unido. Y el hombre no entendía cómo todo eso podría hacerse una masa. Realmente debía de explotar. Por eso dice, es algo que lo une y no lo encontramos. Y le dijeron, es la partícula de Dios, los científicos burlándose como los burladores. Pero realmente sí es Dios sosteniendo eso. Y es una partícula que apenas se llegó a identificar en el 2012. Dice el texto, sin él las partículas se moverían a la velocidad de la luz y no se agruparían para formar átomos. Su descubrimiento ayuda a explicar por qué las partículas tienen masa y cómo se forma la materia. Entre los físicos se cree que la partícula de Higgs podría ser una de las razones de un verdadero fin del mundo y del universo completo. Eso es lo que los científicos dicen. Si la partícula de Higgs llegara a generar una burbuja, sería oficialmente el fin de la vida. ¿Sí te das cuenta de eso? Y tres veces va a decir esto. La palabra desechos. Y los elementos ardiendo serán desechos, verso 11, puesto que todas las cosas han de ser desechas. Y luego verso 12, serán desechos y los elementos siendo quemados. O sea, se va a deshacer. Y sabes que esta palabra desecho es muy interesante en griego, significa liberar de una condición. Liberar de una condición. Y yo veo eso. Dios simplemente va a alterar esa partícula y todo va a explotar. Y va a liberarlo. ¿Me explico? Y todo lo que los profetas pudieron entender, como el sol se va a apagar y no es otra cosa más que los elementos ardiendo van a pasar así, va a destruirse, va a quemarse el universo. ¿Te imaginas eso? Así va a ser. O sea, científicamente ya hay una razón, ya se encontró. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que Dios tiene el control de todo el universo, ¿no es así? Él lo sustenta con la palabra de su poder, dice Hebreos 1:3. Él lo sustenta. Y lo sigue haciendo. ¿Sabes por qué? Porque es paciente para con nosotros. ¿Sí lo ves? Y el hombre sigue burlando de Dios. Apocalipsis 4:11, la adoración al Cordero, ahí en Apocalipsis, uno de los cánticos dice esto: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. O sea, ni siquiera es por la partícula. Es porque Dios permite la existencia de las cosas. ¿Se dan cuenta? Lo que Pedro está diciendo es, lo escribió hace 2000 años y apenas los científicos empiezan a descubrirlo. ¿Verdad? Pero el Espíritu Santo está diciendo, así va a suceder. Fue increíble en ese momento que un diluvio, ¿cómo crees, no? ¿Verdad? ¿Dónde hay un diluvio, no? Lo demostró, ¿no? Lo hizo. Quedaron solo 8 personas vivas en la tierra. En esto no va a quedar nadie. Y nosotros, los creyentes, vamos a estar con el Señor. ¿No? Entonces, solo se necesita que Dios dé la orden y el universo entero va a arder. ¿Ok? Así va a ser. Solo Dios va a decir esto. Se acabó. Y la tierra y las obras que en ella hay serán, ¿qué cosa? Quemadas, termina diciendo eso. La palabra quemada se refiere a consumirse completamente. Así es como Dios acabará con la maldad de este mundo, terminando completamente con él. Será quemado, destruido totalmente. Claro, esto va a ser después del periodo de la tribulación. Si quieres saber un poco más cerca, porque la parusia de Cristo no es un evento en particular, es todo un evento que va a suceder durante un tiempo. Jesús regresa, ¿verdad? Primero por su iglesia. No va a tocar la tierra, recuérdalo. Lo vamos a ver en las nubes. ¿Ok? Comienza. Pero cuando llegue a la tierra, va cuando pasar esto, eso será después de los 7 años de tribulación. Entonces va a pasar todo esto. ¿Ok? Entonces, así es como Dios va a terminar con la maldad de la tierra, y la tierra y las obras que en ella hay, su maldad, toda su injusticia serán quemadas. Dios va a traer juicio, va a terminar con la maldad. ¿No es lo que quieres? ¿No es lo que pedimos? Señor, ya que pare esto. Tanta maldad, tanta violencia, así va a ocurrir. Pero, ¿cómo estamos el día de hoy delante de Dios? Esa es la pregunta, es lo que veremos más adelante. Nosotros dice, solo quiero adelantarme un poquito. Vamos a ver más adelante, pero verso 13 dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Así que no te espantes, has creído en Jesús, eso no es para ti. Nos esperamos esto, ¿verdad? El juicio es para el hombre impío. Pero la pregunta obvia es, ¿ya pusiste tu fe en Jesús? ¿Ya te arrepentiste de tus pecados realmente? ¿Has visto a Jesús como el Señor Salvador? ¿O sigues esperando? No, todavía falta un poquito más, ¿no? No, todavía, aún me siento un poco sucio, deja que me limpie un poco. No te vas a limpiar tú, Dios tiene que limpiarte. ¿Okay? No es así, no funciona así. Tienes que venir como eres y dejar que Dios te limpie y te santifique, porque no lo vas a hacer. No puedes lavarte a ti mismo. Salmo 51, lave más y más de mi maldad. Límpiame tú, hazlo tú. Lávame, límpiame, no yo. ¿Verdad? Si es tu caso, yo te animo el día de hoy. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Arrepiéntete, cree en Jesucristo para salvación. Entrégale tu vida, reconoce tu maldad, tu pecado. Pídele perdón y sé salvo. Cree en Jesús. Aún hay tiempo y oportunidad. No sabemos cuándo ocurra esto, como la hora de la noche, y puede ser hoy. ¿Sabías? Y puede ser hoy. Es una oportunidad más de la gracia de Dios. ¿Ok? Y lo que hemos creído, ¿estás listo? ¿Estás preparado? ¿O estás viviendo como el mundo vive, pensando de que pues ya tardó, ¿no? Sí, sí viene, pero se va a tardar un poquito, ¿no? A lo mejor otros 2000 años, no me toca a mí. No. La idea es que viene hoy, ¿no? Así lo vemos. Así lo creemos. Así debemos de vivir. Eso lo vamos a ver en la siguiente porción, pero vamos a orar, ¿ok? Señor, agradecemos por tu palabra y la bendición que nos das a través de ella. La fe, Señor, que tú nos regalas. Señor, gracias por tu verdad, Señor. Aún por aquello que no hemos visto, pero va a suceder. Gracias, Señor, tu promesa y lo vas a cumplir. Nosotros que hemos creído sabemos que así será y anhelamos de alguna manera ese día, no porque será terrible para nosotros, al contrario, será el día más glorioso de nuestra vida. Que los que hemos creído en ti vamos a poder estar ahí contigo. Vamos a poder verte. Y sabes, Señor, que eso es lo que nuestra alma anhela. Estar en tu presencia. Gracias, Señor Jesús. Porque tú nos has librado de todo eso. Que es lo que merecíamos por toda la eternidad, Señor. Sufrimiento eterno. Y tú viniste a sufrir por nosotros. Ese sufrimiento en la cruz. Muriendo por nosotros, pero resucitando el tercer día. Resucitando para poder dar vida al hombre impío. Y te damos gracias. Hemos creído esa verdad, Señor. Y te damos gracias por eso. Ayúdanos a vivir atentos a ese regreso. Ayúdanos a vivir compartiendo tu evangelio a todos, Señor. A todos, porque tú viniste a morir por todos. Y no es porque al final todos van a querer, sino, Señor, todos merecen escuchar tu evangelio y necesitan escuchar tu evangelio, Señor. Porque aún no van a tener justificación para decir, no sabía. A mí nadie me dijo. Necesitamos anunciar tus virtudes, Señor, a este mundo perdido y caído. Ayúdanos a seguir hablando de ti, Señor. Y seguir preparado y mantenernos preparados para tu regreso, Señor. No queremos que regreses y nos encuentres lejos, Señor, de ti. Queremos estar velando atentos, Señor, tu voz. Gracias, Padre, porque eres fiel, eres bueno, Señor. Gracias porque no eres como nosotros. Gracias, Señor, porque eres justo, pero también eres un Dios de misericordia y de gracia. Y así lo mostraste en nuestra vida. Y así hemos creído. Y nos has llevado al arrepentimiento, nos has transformado, has producido cosas en nuestra vida que nunca sucedieron y no podrían suceder, Señor, si no fuera por tu gracia. Sigue obrando en nosotros, Señor, en tu iglesia. Y gracias por tu bendita palabra y por tu verdad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.